Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama visita las tropas en Hawái por última vez. Rusia declara luto por caída de avión. En Venezuela, la oposición escribe al Vaticano. Y el ex lanzador de los Yankees, Mel Stottlemyre, lucha por su vida. Hoy es lunes, 26 de diciembre de 2016. Desde Washington les saluda Henry Llanos. El presidente Barack Obama, de vacaciones de fin de año en Hawái, visitó el domingo a las tropas estadounidenses en una base militar de la isla con motivo de la Navidad. Con un toque de nostalgia por ser la última visita navideña de su presidencia, Obama dijo a los soldados que su periodo como comandante en jefe ha sido el privilegio de mi vida. Aunque esta será la última vez que me dirijo a ustedes, quiero que sepan que como ciudadano mi gratitud continúa y nuestro compromiso a estar con ustedes a cada paso del camino, eso no acabará, les dijo. El presidente, que pasó la Nochebuena llamando a tropas que sirven en el extranjero, señaló que mientras los estadounidenses celebran las fiestas, las tropas estadounidenses sirven en lugares peligrosos y remotos como Irak y Afganistán. Algunos realizan misiones contra el grupo extremista Estado Islámico, incluso en el día de Navidad, señaló. Pese a lo duro que es estar desplegado, la gente aquí en Estados Unidos, en casa, comprende que cada día que ustedes sirven, están luchando por nuestra libertad, dijo el presidente con la primera dama Michelle Obama a su lado.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Y Hillary Clinton recibió casi 2.900.000 votos populares más que su contendor Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Tenemos un informe con Tony Cano.
But that's not the point here.
Why didn't you do it? Why didn't you do it?
Because I was a senator with a Republican president.
Oh, really?
I will be the
you
president.
You could have done it if you were an effective.
Hillary Clinton recibió casi 2,9 millones de votos populares más que el presidente electo Donald Trump, el mayor margen que ha recibido un candidato presidencial derrotado en la historia de Estados Unidos. Resultados certificados de los 50 estados del país y el Distrito de Columbia muestran que Clinton ganó casi 65.844.610 votos, 48%, y Trump 62.979.636 sufragios, 46%, de acuerdo con un análisis realizado por The Associated Press.
We are heading into a general election that could be the most consequential of our lifetimes.
Clinton es la quinta candidata presidencial en la historia de Estados Unidos en ganar el voto popular y perder en el colegio electoral. La última vez fue en el año 2000, cuando el demócrata Al Gore recibió 540.000 votos más que George W. Bush. La discrepancia en los votos totales entre la candidata demócrata y el republicano ha alimentado los argumentos de algunos demócratas de que el proceso electoral no es democrático y que hubo un intenso cabildeo para tratar de convencer a los electores colegiados que votaran contra Trump.
Well, let's start off by saying Merry Christmas, everyone. Merry Christmas.
Pero el esfuerzo fracasó. El presidente electo ganó todos menos dos de los votos del colegio electoral que consiguió en el día de las elecciones en noviembre. Los electores colegiados se reunieron el pasado 19 de diciembre en las capitales estatales y otorgaron a Trump 304 votos y 227 a Clinton.
Under our system, and there is nothing like it in the world, only the electors matter.
Para ser electo presidente, el ganador debe obtener cuando menos la mitad más uno de los votos electorales, es decir, 270. La mayoría de los estados dan todos sus votos electorales al candidato que ganó el voto popular en el estado. Maine y Nebraska los otorgan por Congreso Distrital. Para el 6 de enero está programada una sesión conjunta del Congreso para certificar los resultados del voto electoral y el vicepresidente Joe Biden la encabezará como presidente del Senado. Una vez que el resultado quede certificado, el ganador juramentará el 20 de enero. El conteo del voto popular que realizó la AP no incluye los resultados finales para terceros candidatos y tampoco los votos por escrito a favor de candidatos que no aparecían en la boleta. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró una jornada oficial de luto hoy lunes por el accidente de un avión que se estrelló el domingo en el Mar Negro con 92 personas a bordo, mientras se investigan las causas del siniestro, incluida la posibilidad de un atentado terrorista. Oficialmente, las autoridades rusas insisten en un error de piloto o un fallo técnico como causas probables del accidente de un avión que se estrelló el domingo en el Mar Negro, pero una comisión especial ha abierto un caso criminal por el accidente. Hacemos una pausa comercial en Buenos Días América. Al retornar, tenemos más para usted.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América por La Voz de América. La secretaria de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, la embajadora Mari Carmen Aponte, conversó con La Voz de América sobre algunos programas educativos y de liderazgo que mantiene Estados Unidos con la región. Gonzalo Barca comenzó preguntándole sobre el impacto de estas iniciativas.
Ese programa es tan excitante. Yo tuve mi primera experiencia con los jóvenes para allá para febrero de este año, y quedé totalmente impresionada, no solamente con la energía, las chispas que tienen, sino también con las ideas, los propósitos, el compromiso. Estos son jóvenes que tienen negocios que sí son lo que llamamos for profit, pero que tienen unos objetivos sociales.
Entre esos proyectos, embajadora, que hay proyectos de innovación que desea el gobierno de Estados Unidos desarrollar, ¿cuáles podría usted citarnos también en cualquier parte, ya sea Centroamérica o el resto de Sudamérica?
Hay un proyecto en Centroamérica que se llama Supérate, donde muchachos después de la escuela que están en alto riesgo para ser reclutados a las pandillas, tienen un lugar donde ir y les enseñan computación, inglés, valores, ética, cursos de desarrollar la creatividad. Y son un éxito porque estos muchachos, casi todos tienen empleo. Después que se gradúan de high school, casi todos consiguen empleo y consiguen becas. Por ejemplo, en México hay un joven llamado José Luis Reyes que tiene una serie de tiendas donde venden ropa usada a bien bajo costo. Ya tienen como 15 tiendas. Y es un servicio que se da a la gente que a lo mejor no tiene los recursos para comprar ropa cara, ropa nueva, pero las acondicionan, las ponen a la venta y han sido un éxito.
¿Cuál es el interés de Estados Unidos en desarrollar este talento joven en los latinoamericanos? ¿Qué busca Estados Unidos en estos jóvenes latinoamericanos?
Casi el 50% de la población en las Américas está bajo los 30 años. A esos muchachos hay que motivarlos, hay que estar seguros que se sienten que pueden contribuir en sus países, que pueden echar hacia adelante, que pueden ser un liderazgo tanto en el sector privado como en el gobierno. Y por eso es que tenemos interés en ellos. Queremos desarrollar esa generación de una forma que pueda contribuir de forma importante a los países de origen.
¿Qué incluye, qué excluye esta iniciativa, las becas en sí?
Las becas de los 100,000, uh-huh. O sea, de la fuerza de los 100,000, son diseñadas para jóvenes que quieran venir a estudiar en intercambio a los Estados Unidos. O sea, que estén en universidades o que vayan a comenzar estudios universitarios y tengan interés en pasar un tiempo limitado en los Estados Unidos.
¿Qué frutos entonces está logrando el programa de la fuerza de los 100,000 en América Latina?
Mire, el presidente Obama ha dicho en muchísimas ocasiones, yo misma lo he oído, de que aunque los gobiernos pueden hacer mucho, no lo pueden hacer todo. Este desarrollo de la fuerza de los 100,000 es precisamente un esfuerzo donde la empresa privada de los Estados Unidos, el gobierno, han combinado fondos para poder dar estas becas a estos muchachos que tienen interés. Mire, estamos logrando que jóvenes de Latinoamérica vengan a los Estados Unidos y no solamente, o sea, el valor que tiene eso es extraordinario, porque independientemente de los estudios, que eso en realidad es una ventaja, pero además de eso, los intercambios, las amistades, las personas que conocen, estos muchachos van a estar probablemente en sus vidas por mucho tiempo, tanto en la vida de los americanos que ellos conocen como en la vida los americanos en la vida de los muchachos que regresan a su país.
El programa también tiene la característica de que motiva a estadounidenses a ir a Latinoamérica a conocer el continente.
Correcto, sí.
Mi pregunta es, ¿sigue siendo Latinoamérica un punto atractivo para el estudiante estadounidense para ir a estudiar?
Sin lugar a duda. Son tantos los beneficios que los estudiantes de nuestro país ganan de estar afuera, no solamente el idioma, la cultura, el mejor entendimiento. India, China y Estados Unidos combinados no es tan grande como los intercambios que hay entre el mismo hemisferio y Estados Unidos. O sea, en algún momento estos muchachos de Estados Unidos que van a Latinoamérica, yo estoy segura que van a hacer contactos, que van a ser de utilidad para ellos. No solamente si trabajan en corporaciones grandes, pero en corporaciones pequeñas también, porque el intercambio comercial es demasiado intenso.
¿Se logró la meta de los 100,000? ¿Se superó? ¿Está por llegar?
La meta de los 100,000 no se ha cumplido todavía, pero se espera que se cumpla para el final de esta década. Lo que sí hemos cumplido es la meta de levantar 10 millones de dólares. $1,000,000 que fue cooperación del gobierno de los Estados Unidos y $9,000,000 que se ha levantado en una labor titánica en 4 años de la empresa privada, de empresas privadas que tienen un gran interés en que los muchachos de Latinoamérica vengan aquí y que los de aquí vayan allá, o sea, que sea de ambos lados. Y son ellos los que han donado la mayoría y estamos como a $200,000 de llegar a los 10 millones. Yo no tengo ninguna duda de que para principios de enero ya estaremos en nuestra meta.
Vamos a hacer una pausa y al regresar, Gonzalo Abarca continuará dialogando con la secretaria de Estado adjunto para el hemisferio occidental, la embajadora Mari Carmen Aponte.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continúan en sintonía de Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite a través de nuestras afiliadas en toda América Latina. Gonzalo Abarca continúa este diálogo con la embajadora Mari Carmen Aponte.
¿Cómo impide Estados Unidos que la corrupción no penetre estas iniciativas?
La corrupción para nosotros es un cáncer que destruye la democracia. Nosotros tenemos sistemas de transparencia y de contabilidad que están totalmente diseñados para estar seguros de que estos dineros van a donde tienen que ir y que no se desvían y van a enriquecer ilícitamente a nadie. Esto es bien importante para nosotros. Y en Latinoamérica hemos visto también en algunos países, como en Brasil, como en Guatemala, donde la gente se ha tirado a la calle a protestar la corrupción, porque sencillamente están hartos. Y lo que quieren es eso, un sistema de gobierno y sistemas como de programas de gobierno que sean transparentes. Yo creo que los pueblos de la región, los pueblos de Latinoamérica, lo que quieren es ver que los gobiernos tengan responsabilidad y que haya transparencia, pero buen uso y buen manejo del dinero.
Si la empresa privada y el gobierno están involucrados en esto, ¿quién está específicamente manejando los fondos? ¿Fundaciones? ¿El gobierno? ¿Es Estados Unidos quien decide?
Ahora mismo es el gobierno, pero el plan es pasar este fondo a una fundación o a una serie de fundaciones que hagan este tipo de trabajo, que tengan muy buena reputación y que tengan unos sistemas de transparencia con los cuales el gobierno esté cómodo para que entonces sigan la labor.
¿Cuál es el mayor desafío que tiene el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, en estas dos iniciativas para los jóvenes?
Atraer el mejor talento para que aprovechen de esta iniciativa. De los dos lados, atraer el mejor talento de América Latina y atraer el mejor talento de los Estados Unidos que vaya a aprovechar esto.
La situación en este momento en Centroamérica, ¿cómo ve usted la región enfocado en las dos iniciativas que hay? ¿Hay buena reacción, hay buena aceptación o por el contrario, quedan aún ciertos desafíos que tienen que resolverse?
Yo creo que el desafío especialmente en Centroamérica es estar seguro que los muchachos que vienen de Centroamérica a los Estados Unidos vayan a aprovechar esto de una forma que los ayude a largo plazo. Yo creo que tenemos bastantes personas, pero yo creo que hay cabida para más. Y yo creo que eventualmente esto es lo que va a suceder. Especialmente cuando las iniciativas se institucionalicen dentro de fundaciones que están acostumbrados a hacer estos procesos y que los procesos sean procesos transparentes y procesos donde la gente sienta que sí se están dando oportunidades, que se están aprovechando.
Con el cambio de gobierno, ¿estas dos iniciativas están pautadas para seguir adelante o, por el contrario, se van a detener en algunos de sus aspectos?
No, yo veo que en la transición estas iniciativas van a seguir. Son bien exitosas ambas, la de los emprendedores y la de los estudiantes. Y yo creo que esta nueva administración, que tiene tanto emprendedor que está viniendo de fuera del gobierno a los procesos de gobernación, van a encontrar este programa muy atractivo. Y de hecho lo es muy inspirador. Y en cuanto a los estudiantes, pues esta es la parte que se va a trasladar a una fundación que hace ese tipo de trabajo. O sea, que yo creo que vamos a ver el programa de los 100,000, la fuerza de los 100,000 institucionalizado.
En Buenos Días América, Gonzalo Abarca dialogaba con la secretaria de Estado adjunto para el hemisferio occidental, la embajadora Mari Carmen Aponte. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información. Momento deportivo en la voz de América. El ex lanzador de los Yankees de Nueva York, Mel Stolmeyer, está en el hospital luchando por su vida, según reveló su hijo Todd en un post en Facebook el viernes. Mel Stottlemyre anunció en 2000 que había sido diagnosticado con mieloma múltiple. Stottlemyre, de 75 años, fue 3 veces ganador de 20 juegos para los Yankees y fue 5 veces All-Star. Jugó 11 temporadas en el Bronx de 1964 a 1974 y compiló un récord en su carrera de 164-139. Y gracias al brazo derecho de Ben Roethlisberger y al izquierdo de Antonio Brown, los Steelers son campeones de la División Norte de la Conferencia Americana. Roethlisberger se sobrepuso a un par de pases interceptados y completó 2 envíos de anotación en las postrimerías, incluido uno de 4 yardas a Brown, con 9 segundos restantes para que Pittsburgh superara el domingo 31-27 a los Ravens de Baltimore. Y Cristiano Ronaldo publicó un video en sus redes sociales para enviar un mensaje de esperanza a los niños afectados en el conflicto en Siria. El jugador del Real Madrid ha realizado una donación a la organización Save the Children para apoyar a los niños y a las familias afectadas por la guerra en Siria. El mundo está con vosotros, nos preocupamos por vosotros, estoy con vosotros, les dijo Cristiano Ronaldo. Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOA Noticias. www.voiceamerica.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hello.
Desde La Voz de América en Washington, yes, les informa Alejandro Escalona. Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento.
She didn't seem that impressed. Wow.
You clean up.
La película Passengers o Pasajeros se mantuvo como uno de los estrenos favoritos. La cinta narra la historia de una aeronave que inicia un viaje a una distante colonia espacial transportando miles de personas, pero el mal funcionamiento en una de sus cámaras para dormir hace que dos de sus pasajeros se despierten 90 años antes de la fecha prevista para la llegada. La cinta es dirigida por Morton Tilden y protagonizada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt.
There's a reason we woke up early.
From the moment she's born, a man's daughter is the center of his universe. You give her love.
Otro estreno que arrancó carcajadas fue Why Him o ¿Por qué él? Esta comedia, dirigida por John Hamburg, narra la rivalidad entre un padre y el nuevo novio rico de su hija. Why Him cuenta con la actuación de James Franco, Bryan Cranston, Megan Mullally, Griffin Gluck, Keegan-Michael Key, entre otros.
Do not mess with me!
La, la, la.
You ready, big guy?
Yeah, I'm like totally ready. Everyone in the city gets a shot at being a star in our singing
Sing, traducida al español como Ven y Canta, fue la locura después de su estreno, y no era para más. Se trata de un grupo de animales con el deseo de participar en un reality show al estilo American Idol. En Sing conocerán a un ratón con un sentido del humor muy peculiar, una elefante con terror sobre el escenario y una cerdita con un estrés fuera de lo normal. Ellos, junto a sus amigos y contrincantes, compartirán una serie de aventuras en su camino por conquistar el éxito. Desde La Voz de América en Washington, les informó Alejandro Escalona.
El cantante George Michael falleció en su casa a la edad de 53 años. La estrella que lanzó su carrera con Wham! En la década de los 80 tuvo un gran éxito como intérprete en solitario. Falleció pacíficamente el día de Navidad en Goring, Oxfordshire, dijo su publicista. Su gerente, Michael Lipman, dijo que el cantante había muerto de insuficiencia cardíaca. El ex Wham!, su compañero de banda Andrew Ridgely, dijo que estaba destrozado por la pérdida de su amado amigo. Escribiendo en Twitter y refiriéndose a Michael con el apodo de su familia, The Yogg, agregó: "Yo, sus seres queridos, sus amigos, el mundo de la música, el mundo en general, lamentamos esta irreparable pérdida". Y hasta aquí, Buenos Días América, edición especial. Mi nombre es Henry Llanos y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jonas Kamin. Los invitamos a visitar nuestra página web, boanoticias.com, y seguirnos en Twitter en @boanoticias.